El maestro Noé Ix Balanque Bautista nuevamente con cada semana, casi nos uniformamos hoy.
¿Verdad? Sí, ¿verdad?
Nos pusimos de acuerdo. Ajá. Es que es la juventud.
Sí,
se impone. Se impone.
Y sobre todo por el clima.
Sí. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasó, maestro? ¿Listo para
hablar? Fíjate que uno de los temas más comentados es lo que va a suceder hoy lunes, al final del mediodía, que es el eclipse, ¿no?
O sea que este video lo tengo que subir antes de la una, si no, ya valió.
No, porque el eclipse es una metáfora, es una buena metáfora de una de las cosas que está sucediendo mucho, y que hoy apareció una nota en los periódicos nacionales sobre el IFAI, que obliga a la SEP, le da una orden a la SEP para que informe de los datos de en la escuela donde estudia la hija de un sujeto, que no dicen su nombre, por supuesto, para que esa persona, ese hombre, pueda tener contacto con su hija. Después de 8 años de no saber dónde está, quiere tener acceso a su hija al saber en qué escuela está. Y el IFAI le da esa orden a la SEP. La SEP no acepta esa orden porque dice que tiene que venir de un juez, no del IFAI.
Y pues sí, ¿no?
Pues un poco, siempre y cuando acredite la patria potestad, es lo que dice el IFAI. Sin embargo, el IFAI le pide a los tribunales superiores de justicia de cada estado que consideren eso para verificar esa información. ¿Cuál es el argumento de los comisionados del IFAI para dar esa orden, emitir esa orden de información nada más? Y que también le pide a los tribunales estatales que consideren eso. Es el bien del menor. Y precisamente cuando un menor crece sin la relación de uno de sus padres, es como un eclipse precisamente en su vida, ¿no? Es como una sombra en su vida. Tanto la Constitución como la mayoría de las leyes en los estados están viendo ahora el bien del menor, ya no dar la razón a uno de los padres que están en conflicto en un divorcio, ¿no? Está ocurriendo mucho, y eso está fragmentando el tejido social, el hecho de que un matrimonio, al final de cuentas, no se haya entendido, lo cual, si bien no está bien, porque normalmente es razones de egoísmo, esa falta de entendimiento,
machismo
por un lado, egoísmo de la mujer también,
infidelidades,
etcétera, quien sale pagando los platos rotos son los hijos,
sí,
¿no?
Hombre,
los
menores. Yo conozco algunos casos.
Sí, hay muchísimos, y sobre todo, y es el padre a quien le impiden ver a su hijo, y sobre todo es el hijo que no ve a su padre, ¿no? Porque independientemente de lo que haya sucedido en la pareja, el hijo no tiene la responsabilidad ni la culpa de eso. Y para él tiene tanto derecho de ver a su padre como a su madre. Y de que para él, para el menor, su padre es lo máximo, su papá es la maravilla, aunque en la realidad no lo sea, para el niño sí lo es. Y tiene derecho de estar con su padre, ¿no?
Pero ¿qué sucede cuando el padre, que es la mayoría de los casos, uh-huh, el padre usa el argumento de que no lo dejan ver para quitárselo, o la mamá no lo deja, uh-huh, ver porque lo trata mal, porque no,
uh-huh, no, porque no hay
tiene
una especie
la identidad, es simplemente el machismo de tener, uh-huh, al hijo, o por la influencia de la abuela?
Exacto.
La abuela le dice, uh-huh, ¿cómo vas a dejar que al niño lo eduque la familia de esa fulana, etcétera? Y entonces se arma un conflicto, donde el niño es el sujeto de cambio.
Exacto.
Eso es lo que es terrible.
Es el objeto de la venganza de la pareja. De uno contra el otro, ¿no? O de la familia de uno
contra
el otro. Y precisamente lo que no están considerando, que la ley sí lo está considerando, es el derecho del menor de tener contacto con sus padres, ¿no? De que él necesita conocer a sus padres.
¿Cómo evaluar este asunto de que el padre, normalmente es el padre, uh-huh, tiene la capacidad de relacionarse con su hijo. O sea, yo conozco el caso, lo cuento rápido, de hace unos 2 meses o 3, aquí en la esquina, frente al Instituto Poblano de la Mujer, un operativo de los fiscales, estos ministeriales, perdón. Uh-huh. Pero no creas que 2 personas, no, 4 camionetas, hombres armados, 10, 12, 14, luego llegó una pick-up con
policías. Parecía que iban a detener a un narcotraficante, ¿no?
Iban a detener a los cuijes, iban a detener al cachetzo, ¿cómo se llama? El que tuvieron ahora. Uh-huh.
Al Toñín,
al que sea. No, una señora venía con su mamá y su niña, manejando su camioneta rumbo a su casa. Y se le cierran los ministeriales y le exigen que se identifique. Y la señora empezó a hablarle a su abogado, me imagino, a su familia. Empezó a juntarse la gente, cerraron las calles, la 9 y la 2 Sur. Uh-huh. El Museo Amparo lo cerraron porque pensaban que era un asunto de otra envergadura. Uh-huh. Después, con el paso de los días, salió una nota publicada ahí en La Jornada de un marido, bueno, un ex marido, divorciado ya de la señora, que le inventó todo un argumento legal a través de un abogado, Ferro, algo así. Le inventaron todo un asunto para detener a la señora, para meterla a los separos, para con eso demostrar que no tenía la capacidad de cuidar al niño. Uh-huh. Y dices, ¿qué es esto, man?
Claro.
O sea, ¿hasta dónde puede llegar, primero, la maldad del abogado? La maldad del abogado, fíjate.
Exacto.
Fíjate, por ganarse unos centavos, ¿cuánto te cuesta un operativo de estos? Porque estas cosas ya parece
no
que
son
vas
gratuitas,
a ir a presentar
claro,
una denuncia y los ministeriales salen corriendo a detener al... Por favor, hombre, esto cuesta dinero, ¿no?
O también en los casos opuestos en donde una madre legalmente le inventa cuestiones al ex esposo.
Y le quita todo derecho. ¿Qué es lo menos común? Uh-huh. Porque lo más común, según lo que leí en el periódico, porque intervino el Instituto Poblano de la Mujer, lo más común es al revés, ¿no? Que el hombre abusa de...
Yo conozco más casos al revés. Pero debe de ser, a lo mejor por ahí va, ¿no? Pero la cuestión es que en ninguno de los dos casos, tanto el hombre que utiliza argumentos legales o extralegales, como en este caso, para forzar la patria potestad y quitársela a su madre, o al revés, de una madre que también utiliza argucias legales para quitarle la patria potestad al padre, en ninguno de los dos casos están pensando en el menor. Están pensando en quitarle a la pareja o a la expareja la patria potestad para molestar. O sea,
que no
para venganza. Para
ahora
que
no lo ve. ¿Por qué por mis pantalones porque... no lo ve? Y el otro se lo quito y empieza
lo que más asunto. Duele es eso porque hay un amor de padre o de madre.
Más el tema de la pensión, que es otro asunto.
Pero en ambos casos es parte de la del egoísmo y de la venganza hacia el otro pareja, sin considerar ni la vida del niño y las emociones del niño, ¿no? Y que entonces ese niño cuando crezca va a ser un problema social.
Este niño que venía de la camioneta, parece que se orinó el niño, alguna cosa de
se asustó,
de susto. ¿Sí? Bueno, ya le hicieron una valoración, porque la nota es muy amplia, ya le hicieron una valoración. Uh-huh. Y se demuestra que el niño le tiene pavor al papá.
Claro. Después de eso.
Después de eso, porque además el papá estuvo ahí parado en el operativo, ¿no?
Sí, se convierte en un sujeto malo, ¿no?
Tipo poderoso, que tiene dinero, que tiene relaciones con el gobierno, que... No sé, un influyente, ¿no? Y dices, caray, man.
¿Y dónde está
culpa el niño?
La consideración, el criterio y la madurez de que el amor es primero... antes que otra cosa.
Pues
entonces,
no es así.
El que una pareja no se haya entendido y se hayan divorciado, lo mejor es dejarlo ser al otro en su nueva vida y eso incluye que tenga contacto con el hijo.
Cuando un individuo o ella o él se obsesiona,
sí, exacto.
Sucede.
Y esa es la inmadurez, Y eclipsan la vida del niño. Eclipsan la vida del niño. Y a mí me parece que interesante que el IFAI ahora se haya pronunciado en un caso parecido así. Y le haya pedido a la SEP que le informe al padre que anda buscando a su hija después de 8 años, que le ha sido negado el acceso a la niña, para que la niña pueda ver a su papá. Independientemente de que si el papá fue un buen marido o no, a lo mejor es un buen padre.
Tiene derecho a
ver. ¿No? Lo mismo sucede si fuera una mujer, si fuera la mamá, ¿no? O sea, esto no es asunto de género, esto no es asunto...
Pero ¿no de... sientes tú en el ánimo general hay un machismo?
Sí, pero también hay un hembrismo. O sea, está la venganza,
es que
¿no?
las mujeres son las que hacen a los machos.
Sí, pero...
Y, o sea, ajá, hay mujeres machas.
Sí, el hembrismo sí. Este, ¿no? Y se trata de un asunto de venganza hacia el otro, en donde el menor...
Es el que sufre, es el
la
que
carne
paga
de cañón,
rotos.
Es el que está pagando. Pues sí, y no están pensando
está en eso. Está en el caldo, ¿no?, de cultivo de la delincuencia.
Porque hay más, está el odio.
De la esquizofrenia.
Sí, sujetos, al final odio, esos niños van a crecer.
De la falta de amor, de no saber amar, uh-huh, de no poderse relacionar.
De no tenerse relacionada.
De mil cosas.
Están creando sujetos infelices, sujetos que no van a ser buenos sujetos para la sociedad, porque o se meten de veras a las filas del crimen organizado, o simplemente se vuelven personajes inútiles o que no van a poder tener una vida socialmente activa en el sentido de crear familia, porque van a crecer
así
con la idea de que los hombres o las mujeres son personas malas, ¿no?
Muy interesante comparación.
Eso nos quita mucho el tejido social, ¿no? Sí. O sea, nos regimos más por el odio y la venganza.
Y también
que por el
ahí hay un vacío de la ley, ¿no? De la capacidad de impartir justicia.
De la ejecución.
¿No? De la ejecución.
Sí, porque la ley sí, desde la Constitución hasta las leyes, sobre todo en materia civil, sí se supone que ven por el bien del menor. Pero a la hora de ejecutarlos puede suceder esto que dices tú. ¿No?
Muy bien.
Y ahí es.
Muy interesante, ¿eh? El eclipse.
El eclipse de los niños.
Producto del divorcio de los padres.
Y sufrimos toda la sociedad.
Toda la sociedad. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Nos vemos la próxima
semana. La próxima semana.